Matt está en su carrera diaria a punto de alcanzar la marca de los 5 kilómetros. Pero hoy tiene una parada extra que hacer en el local de un agente de Western Union. Esto es porque se entusiasmó al escuchar la noticia. Por una tarifa de transferencia de $2.90, ahora puede enviar dinero a más de 200 países y territorios en todo el mundo. ¡Vamos, Matt! ¡Vamos! Visite hoy a su agente de Western Union más cercano. Este servicio es proporcionado por Western Union.
FX Gains Apply.
SBS On Demand continúa presentando el Festival de Cine Latinoamericano por Internet y completamente gratis para todos. Hoy hablaremos de Panamá, la película ecuatoriana que participa en el festival, una producción de bajo presupuesto pero con grandes diálogos que nos lleva al país centroamericano, donde dos viejos amigos de Quito tienen un encuentro fortuito en el año 1985. Inspirada en una historia real, la noche comienza con una conversación casual y termina desenvolviendo identidades ocultas y escondidas intenciones que además sacan a flote situaciones sociales y políticas del Ecuador de los 80 que aún resuenan. Esther Lozano conversa con el director de Panamá, Javier Izquierdo.
Javier Izquierdo, bienvenido a los micrófonos de Radio SBS.
Hola, muchas gracias, un gusto estar aquí.
Tu película, de la que también eres responsable del guión, junto con tu hermano Jorge Izquierdo, está inspirada en una persona real, en un miembro del grupo guerrillero ecuatoriano Alfaro Vive Carajo. Esta persona era Juan Carlos Acosta, quien fue detenido en los años 80 durante la liberación de un banquero que el grupo había secuestrado. Cuéntanos, Javier, ¿qué te llamó la atención de este personaje, de este guerrillero, para que quisieras contar una historia basada en él?
A ver, el tema de las guerrillas y de los movimientos urbanos, de las guerrillas urbanas, mejor, en el Ecuador, en los 80, es un tema poco explorado en el cine de ficción ecuatoriano. Hay un par de documentales que exploran un poco estas historias, pero claro, a mí siempre me interesó el componente dramático, se podría decir, de estas historias de guerrilla, que suelen tener elementos muy dramáticos dentro de estas historias de secuestros, ocultamiento de identidad, una serie de cosas que son comunes, digamos, a este tipo de movimientos en toda Latinoamérica, pero que no se habían, en el caso del Ecuador, no se habían todavía retratado desde el cine de ficción. Entonces hay un interés por abordar esos temas desde la ficción, que desde la invención, aunque de alguna manera, como tú dices, toda la historia está inspirada en un personaje real, pero claro, hay mucho de ficción también alrededor de la película.
Y de hecho, este guerrillero se encontró con un amigo y eso fue el hecho real, ¿no?, en el que basas tu historia.
Sí, exacto. Digamos que todo el escenario de la historia de la película es real, es una anécdota real de un encuentro que hubo entre dos compañeros de colegio, de un colegio bastante exclusivo de Quito, por casualidad en Ciudad de Panamá en los años 80. Entonces el uno estaba ahí por trabajo, un trabajo vinculado a la banca y todo esto, y el otro se presentaba como periodista y tal, pero en realidad estaba metido en la guerrilla. Y claro, entonces la película Panamá es una historia sobre dos amigos que han compartido, digamos, el mismo entorno, pero han tomado caminos completamente distintos, ¿no?
Durante la trama seguimos esta conversación de los dos amigos que ocurre durante un encuentro que se extiende durante la noche. Son José Luis y Esteban. Y entre estos recuerdos del pasado común, de su pasado común, se desvelan asuntos políticos, ¿no?, de la época de los 80, pues el racismo, el clasismo, la corrupción política y económica. ¿Cómo resuenan esos asuntos en el Ecuador de hoy?
Bueno, yo diría que muchos están aún presentes. La película salió en enero del 2020, se estrenó en salas comerciales en Quito, sobre todo. Y poco antes, en octubre del 2019, se habían dado una gran movilización social en la que participaron movimientos indígenas, y esos eventos un poco también despertaron este clima de tensión que siempre ha habido en el país con respecto a esos temas, ¿no? Entonces mucha gente veía que la película de alguna forma hablaba un poco de esos desencuentros.
La película Panamá es una película de bajo presupuesto y está muy centrada en la conversación, es muy conversacional con los dos amigos, pero resulta bastante interesante. A mí me pareció que enganchaba estar escuchándoles, ¿no? Porque enseguida ves lo opuestos que ambos son a pesar de su pasado común. Y resulta interesante ver cómo fundamentan sus convicciones, ¿no? Qué recorrido ha llevado cada uno en los motivos por los que han ido optando en la vida por diferentes caminos, ¿no? Supongo que todos nos podemos identificar de alguna manera en un momento u otro con alguno de los dos, ¿no? Y esto me hace preguntarme, Javier, ¿hasta qué punto hemos perdido esa capacidad de escucharnos? Sobre todo cuando tenemos visiones tan opuestas en la vida y cuando a lo mejor está la política y las opiniones cada vez más radicalizadas, ¿no? ¿Crees tú que hemos perdido esta capacidad de escucharnos?
Es una buena pregunta. Seguramente, en todo caso, seguramente no nos hablamos tanto. Ahora la comunicación, digamos, atraviesa muchas otras formas y formatos, se podría decir, ¿no? Entonces, claro, la apuesta de Panamá era justamente hacia el diálogo, la conversación, una película basada en el diálogo. Esa era la idea desde el comienzo de la película, ¿no? Justamente para poder filmarla con pocos recursos, porque tú sabes que mientras más personajes, más locaciones, más situaciones tienes, más cara se puede volver una película. Entonces, la apuesta de Panamá era hacer una película pequeñísima que se pueda sostener con dos actores conversando. Esa era la apuesta de Panamá y el reto también de hacer una película que se pueda sostener a través del diálogo, que no es tan fácil, la verdad.
Claro.
Y no sé si la logra. Para algunas personas si lo hace. En fin, es una película que no deja a nadie indiferente.
Además me llamó la atención que, bueno, aunque el momento histórico en el que está basado es en los 80, no tan atrás en el tiempo, pero optaste en hacerla en blanco y negro. ¿Cuál fue la razón de esta decisión?
Sí, justamente porque la película transcurría en otra época. Finalmente, claro, ya son 40 años que nos separan de los años 80, entonces ya es historia, ¿no? Entonces, de alguna forma el blanco y negro pensábamos que podía aportar a esa especie de extrañamiento que produce otra época, ¿no? Que si bien no es tan lejana en el tiempo, podría decir que es otro mundo, ¿no?
¿Y cómo fue trabajar con los dos actores, con Jorge Alejandro Fegán y con Diego Coral?
Fue muy agradable, son buenos actores. Además, ellos estudiaron juntos en una escuela de cine. Era interesante trabajar con ellos en el sentido de que podían aportar mucho a la historia desde su propia amistad, desde su propia historia de amistad que compartida, ¿no? Entonces, porque claro, la película finalmente es una película sobre la amistad. Entonces fue bonito trabajar con dos actores que además de ser buenos actores eran amigos entre sí.
Claro. Y uno de los elementos de esa amistad de los personajes es que tienen en común el libro Rayuela. Y se leen un poquito del libro durante la película, ¿no? Es un regalo que le hace el uno al otro y la abren así al azar una página, la leen. ¿Qué te llevó a elegir esta novela?
Bueno, a mí siempre me ha interesado la literatura. Pensaba que era interesante incorporar un libro a la historia, ¿no? Como estos libros que antes uno incluso dedicaba, ¿no? Cuando regalaba un libro. Creo que es algo que se ha perdido en los últimos años, ¿no? O tal vez no, tal vez. Mucha gente todavía conserva ese hábito, pero sí, me pareció interesante que haya un libro en medio de toda esta historia, un libro regalado en el pasado, que vuelve a aparecer, digamos. Y claro, al pensar en qué título, en qué libro usar, un poco me acordé de esa novela y del, a pesar de que yo no viví en esas épocas, pero del estatus como de novela de culto que tenía La Rayuela hasta hace pocos años, ¿no? En la juventud, sobre todo. Una novela muy querida por la gente joven y que además también habla un poco del desplazamiento, se podría decir, o del viaje, ¿no? Que es también el caso de la película. Esos dos amigos que se encuentran en otro país. Entonces pensaba que La Rayuela tenía algo que ver con todo eso.
Pues Javier Izquierdo, director de Panamá, muchas gracias por tu tiempo y por haber conversado con SBS.
De nada, muchas gracias a ustedes. Ojalá que puedan ver la película allá en Australia, tan lejos, que será tan lejos. Así que saludos a todos los latinoamericanos Australia y todos los australianos interesados en Latinoamérica.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.